de 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Servidor de ustedes, ya saben que estoy como siempre encantadísimo por el hecho de que me permitan acompañarles hasta las 2 menos cuarto de la tarde y con muchísimas cosas que contar en esta jornada de viernes. Por lo pronto hay que hablar mucho de actualidad, para ello vendrá en unos minutitos por aquí mi compañero don José García Serrano, que es nuestro informante particular. En nuestra entrevista de actualidad hablaremos con Isabel Gallardo, delegada de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez. Este domingo es el Día Mundial del Turismo. Se han organizado muchísimas actividades por parte del Ayuntamiento y por parte de la iniciativa privada este fin de semana en Jerez, así que luego se las contamos. Y una actividad importantísima y que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo cuando llegan los viernes, es las diferentes actividades que nos plantean en el Club Nazaret. Por ello, nos acercaremos hasta allí con el coordinador de la Oficina de Atención al Socio, David Carretero. Vamos a conocer en el programa la primera peña flamenca feminista LGTBI del mundo. Se llama La Lola. Hablaremos con su presidenta, con Carmen Rodríguez. Ayer se inauguraba. Hablaremos con Pepe Mata de la plataforma Hasta Regia porque poco a poco se va avanzando para la puesta en valor de este importante yacimiento arqueológico. ¿Qué pasos se están dando? Pues luego le preguntamos y nos vamos enterando para que reine un poquito, ¿eh? Y también hablaremos como cada viernes con nuestro amigo Pepe Gil, con su libro Gastronómico Viajero, sigue proponiéndonos ese viaje, esa ruta entre el Guadalquivir y el Mississippi que nos contarán el día de hoy. Promete ser muy interesante. Tan interesante como las previsiones meteorológicas. A ver si yo me entero al final. Van a bajar las temperaturas, van a subir. A ver si nos vamos aclarando. Para ello, como cada día, nos acercaremos hasta a la Agencia Estatal de Meteorología para enterarnos bien de qué es lo que vamos a tener de cara al fin de semana. Saludamos ya a María Salgado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas bajan. Las máximas serán de 29 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras y en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz capital y 25 en Rota. Soplará viento del oeste o del noroeste y viento de poniente en el área del estrecho, donde dejará intervalos fuertes. Y ya mañana sábado tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios, salvo en el campo de Gibraltar, donde bajarán. Soplará viento variable y tendremos viento de poniente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchas gracias por esa información, que me gusta escuchar el tiempo con AC/DC de fondo. Me parece que aunque esté tronando, esté en temporal, parece que siempre está bien el día, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar musicalmente el programa con todo un clásico, con Xavi Shaker y Let's Twist Again. Que twistemos otra vez, venga, vámonos. Lo conoce, ¿no? Eso espero, vamos. Y si no, pues mira, buen momento para hacerlo, baila, anda.
Bobby!
Así queremos comenzar todo un clásico. Si clásico era ya el tema de Chubby Checker, Let's Twist Again, pues clásico es ya hasta el remix este que hemos estado escuchando, porque esta no es la original, está remezclada, pero esto lo remezclaron hace ya un montón de años. Así que también será otro clásico. Llevan ya más de 10 años hecho. Pues nada, clásico que te crió. Como clásico es que hablemos de actualidad, aquí en Más de Uno Jerez. Pero no voy a hablar yo como hice ayer, va a hablar mi compañero José García Serrano. Don José, muy buenas tardes.
Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame cositas, a ver, de lo que estemos preparando de cara al informativo de las 2 menos cuarto de la tarde. Por ejemplo, se va a hablar del COVID, obviamente.
Efectivamente, hay que destacar que en el último informe que nos remitía ayer la Consejería de Salud y de Familias, en la provincia de Cádiz hemos llegado a un récord, que son 342 personas que se han contagiado del COVID-19. Desde aquí hacemos, en un solo día, hacemos un llamamiento a la prudencia, a la responsabilidad, a mantener la distancia de seguridad y, por supuesto, que utilicen las mascarillas, que todavía estamos viendo con esta situación a personas que van por la calle sin mascarilla, que vamos, que se cree que esto es un artículo de lujo, que es una necesidad imperiosa para evitar que el virus se siga transmitiendo. Y ya no sabemos cuántas veces lo hemos repetido, Leo.
Y las que hagan falta. Vámonos a Arcos, vaya tela también.
Pues sí, en Arcos la Guardia Civil ha detenido a una persona con un robo con violencia.
Con
mucha violencia, porque precisamente este robo se ha perpetrado a una persona mayor que le propinó golpes bastante duros y, bueno, le ha provocado lesiones importantes a esta persona mayor simplemente por llevarse 30 euros, Leo. Fíjate tú lo que son las cosas. Y, bueno, afortunadamente la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo donde al final se ha podido detener al autor de este lamentable suceso.
Y te dejo que tú elijas la última, venga, porque vamos de tiempo hoy fatal.
Bueno, pues hoy, bueno, la Delegación de Turismo y Comercio y Consumo, que dirige Isabel Gallardo, ha organizado una programación o actos con motivo de la celebración de este próximo domingo, día 27, el Día Internacional del Turismo, y vamos a conocer también diferentes actividades que se han organizado y, por supuesto, vamos a tener a alguna información que nos va a aportar la delegada de turismo.
Que precisamente ya la tenemos ahí esperando a la mujer, por eso te voy a decir adiós, José.
Pues nada, Leo, que nos vemos hasta luego.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, buenas tardes.
Ya saben, la actualidad llegará a partir de las 2 menos cuarto aquí a la sintonía de Onda Cero. Ahora hablamos de otro tipo de actualidad, concretamente, como ya decía anteriormente, vamos a hablar en un segundito con Isabel Gallardo, delegada de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos adelante, la sintonía de Onda Cero aquí en Más de uno Jerez. Seguimos contándote más cosas interesantes. Yo sé que está muy aburrido el fin de semana, no sabe qué es lo que puede hacer. Bueno, pues puedes celebrar con nosotros, por ejemplo, el Día Mundial del Turismo, porque se han organizado muchas actividades a través de la Delegación de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez. Y por ello vamos a hablar ahora con Isabel Gallardo, que es la delegada responsable de estos menesteres. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como digo yo, cualquiera se va a aburrir en estos días, ¿no? Aquí en Jerez hay muchísimas actividades que se han organizado en torno a ese Día Mundial del Turismo.
Muchísimas, muchísimas y todas altamente recomendables.
Uh-huh. Y además todas con mucho cuidado, como se suele decir, ¿no?
Preparadas muy cuidadosamente y con muchísimo cariño. Uh-huh. En este sentido, además, tengo que felicitar especialmente al personal de la Oficina de Turismo y a todos aquellos que han colaborado con nosotros para hacer que esta festividad del Día Mundial del Turismo pues sea lo que es, algo que nadie se puede perder.
Uh-huh. Bueno, empezamos precisamente mañana sábado, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, ahí mañana sábado empezamos, hay visitas al Museo Arqueológico, Zoo Botánico, después íbamos avanzando en los días, durante los días 26, 27 y 28 tenemos también lo que son la visita a la Yeguada, las bodegas, colaboran con nosotros Álvaro Domecq, Rancho Cortesano, tenemos sesiones de flamenco en el Tabernáculo Pasaje, tenemos cata, tenemos encuentro con dibujantes en el Alcázar, en fin, todo un elenco de programación que es digno de disfrutarse.
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, para el tema de las visitas, hay que hacer reserva, porque con el tema del COVID y demás, hay que llamar al teléfono 956-14-95-60, por ejemplo, para el tema del Museo Arqueológico. Hombre, yo todo esto recomiendo que los suyos que se metan en la página del Ayuntamiento, en la parte de turismo, porque van a ver detallado cada uno de los temas. Pero todo esto se ha cuidado muchísimo, ¿no? El tema de los aforos limitados, el tema de las cuestiones de seguridad por la situación en la que nos encontramos. Lo digo más que nada para el que nos esté escuchando, que esté tranquilo, ¿no?
Siempre digo lo mismo, sabes que cada vez que hablo a la ciudadanía, cada vez que hablo con los medios, siempre priorizo, y así lo digo, la seguridad y la salubridad de la ciudadanía en general. Eso para nosotros, para este gobierno, es lo prioritario y lo fundamental. También es cierto, como digo siempre, que hay que armonizar esto con el flujo lo más posible, lo mejor de la economía, y también con las actividades lúdicas, que son necesarias para todos. Entonces, así en esta dinámica vamos intentando, y entiendo que lo vamos consiguiendo, el poder armonizarlo todo para que nuestros ciudadanos disfruten de nuestra ciudad y del elenco de cosas que preparamos. Así, como tú dices, respetando y por supuesto siempre mimando lo que son todas las normas COVID para que haya un turismo seguro, vamos haciendo toda una serie de actividades. Quería también decir que efectivamente, para que las personas interesadas sepan dónde pueden obtener información, que se dirijan a la página web del Ayuntamiento. Pero que además me gustaría decir el teléfono por si alguno de tus oyentes los quiera anotar, pues lo decimos ya, si a ti te parece. Se pueden hacer reservas al 956-14-95-60. A partir de ahí, ya en este teléfono le van a facilitar todos los demás teléfonos para las demás actividades. Lo digo también por no decir absolutamente todos los teléfonos con todas las actividades, que eso quizás sí pueda ser un poco más aburrido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a repetir el teléfono de todas formas, el 956-14-95-60, y desde ahí, bueno, pues ya dependiendo de la actividad que quieran hacer, pues le van a decir, pues mira, tendrás que llamar a tal teléfono o tendrás que mandar un correo electrónico a tal dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Por partes, como dijo aquel, bueno, tenemos lo del tema de la visita al Museo Arqueológico, que el que no haya estado es para darle, pero bueno, por si acaso, es mañana a partir de las 10:30 de la mañana, y es muy recomendable que se acerquen, por supuesto, por allí. Es una actividad gratuita. Sí. Pero luego, aparte también, aparte de visitar monumentos y diferentes escenarios que son municipales, también aquí se implica mucho lo que es la iniciativa privada, ¿no?
Las visitas, perdona que te interrumpa, pero quería hacer este inciso, las visitas además son guiadas, ¿eh? Ajá. Lo cual es altamente interesante, como tú bien dices.
Uh-huh. Hombre, para enterarnos todavía mucho mejor de todo lo que...
Efectivamente.
Que como digo, porque yo,
si
que...
Ya... Sí. Sí, perdón, no, decía que si ya el Museo Arqueológico de por sí es algo digno de verse, porque no tiene nada que envidiar a otro museo arqueológico, tenemos un patrimonio muy, muy interesante y altamente recomendable, encima son guiadas, o sea que es algo que entiendo que es un incentivo más.
Bueno, como decía, que importante también la colaboración entre lo que es el Ayuntamiento con la iniciativa privada. Es decir, siempre. No solo se ofrecen cosas al visitante por parte del Ayuntamiento, también hay empresas, también hay diferentes lugares que visitar, y ahí, por ejemplo, juega importante pues precisamente el hecho de que también se impliquen en esta conmemoración del Día del Turismo, ¿no?
La iniciativa privada siempre es esencial, siempre es fundamental y es un pilar. Ir mano a mano, administración pública, en este caso ayuntamiento, con iniciativa privada, desde mi punto de vista, es lo que puede posibilitar el éxito. Lo contrario, creo que uno sin otro, otro sin uno, pues andamos mal, ¿no? Porque falta la mitad. Entonces, nosotros primamos siempre la iniciativa privada, y efectivamente quiero agradecer también desde aquí la colaboración y la implicación que, como siempre, por parte de la iniciativa privada se ha prestado. Tenemos, como decía al inicio, la Yeguada al Bocado, las bodegas de Álvaro Domecq, Rancho Cortesano, el Tabanco, el Pasaje, Guinoble, en fin, una iniciativa privada muy amplia y muy buena.
Me gustaría destacar una cosita, el sábado, porque esto tiene pinta de ser chulo. Bueno, es chulo todo, ¿no? Pero me refiero que como que te llame la atención, ¿no? Cata musical sí. Entre viñas al atardecer.
Efectivamente, con Nazaret Natera.
Ajá, qué bueno. ¿Esto de qué va la actividad? A ver un poquito.
Esto es un maridaje musical de 5 vinos de Jerez con la voz en directo de ella, del artista, de Nazaret Natera. Cada vino se marida con dos canciones en un entorno inigualable, que es el de la viña cuando atardece. Yo creo que ya con eso está todo dicho, ¿no? Y francamente es que me parece irresistible.
Luego también, por ejemplo, se implica en todo esto lo que es la ruta del vino y brandy del marco de Jerez. Esto va a ser en el Alcázar el mismo domingo. Los vinos de Jerez dan la bienvenida al Alcázar de Jerez.
Sí, esto es el domingo 27 y el Alcázar pues es además un entorno un idílico, ¿no? Es un elemento patrimonial al cual yo le tengo especial cariño, ¿no? Por todo lo que representa además como símbolo de la ciudad y efectivamente qué mejor entorno, ¿no? Para eso. Que nuestro Alcázar.
Sí, señor, nos tomamos esa copita allí, disfrutamos precisamente con esta cuestión y además disfrutamos también con el encuentro de Sketcher, estos dibujantes urbanos que también van a estar allí en el Alcázar, ¿no? Esto también tiene que ser chulo para verlo, ¿no?
Entiendo que sí, entiendo que es algo muy chulo y además muy juvenil, ¿no? O sea, es algo a todos los públicos, nos interesa, a mí me gusta mucho el tema de la pintura y las iniciativas y la gente joven, pero digo lo de juvenil porque la gente, más que nada los participantes, no tanto como el público, que el público seguro que los hay de todas las edades, pero los participantes suelen ser gente joven y bueno, a la gente joven hay que darle cancha, hay que darle paso, hay que facilitarle las cosas, hay que darle lo que necesitan para que salgan adelante.
Y luego, bueno, pues seguimos con muchísimas actividades. Por ejemplo, también tenemos otra visita interesante, bueno, una ruta que podemos hacer patrimonial a las 11, arquitectura contemporánea del centro de Jerez. Esto para conocer un poquito más también nuestra ciudad, ¿no? Que también hay que conocerla a fondo.
Sí, aquí el punto de encuentro se fija en el convento de Santo Domingo. Es también necesario reserva, lo digo para que todo el mundo sea consciente que todo lo que estamos diciendo va a necesitar reserva y nadie se encuentre con la desagradable sorpresa de que ha ido y no puede acceder, ¿no? Entonces, aquí también hay necesario reserva. Voy a facilitar el teléfono nuevamente, el 956-1495-60, y sí, es altamente recomendable porque tenemos un elemento patrimonial que es impresionante, que merece la pena verse y disfrutarse, y esto es una iniciativa más para que nadie se lo pierda y todo el mundo sea consciente de la maravillosa ciudad que tenemos y de la riqueza patrimonial que tenemos.
Luego también tenemos la visita a las bodegas de Álvaro Domecq y el domingo también lo que hemos comentado del Tabanco El Pasaje, con un espectáculo flamenco con vinos de Jerez y demás, que también, bueno, pues necesitará que reserven su sitio. Y luego el lunes, pues también hay otra jornada más que se incluye dentro de esta celebración del Día Mundial del Turismo, concretamente con visita a la Real Escuela.
Exactamente. Quería decir, respecto de lo anterior que has estado mencionando, que en relación a los tabancos es también otro elemento muy característico de nuestra ciudad. Yo creo que los tabancos, pues bueno, no hace falta decirle al público, a los que nos estén oyendo, no hace falta decirle lo que es porque todos los conocemos, ¿no? Pero que también el hecho de que participen, y es iniciativa privada, en esta ruta que se ha hecho, el hecho de que se hayan integrado, pone también en valor la dinámica y la sinergia que estamos sosteniendo actividad pública, en el fomento de que todo esté organizado en cara al turismo, o sea, que todo vaya en sintonía y sea de más fácil acceso y disfrute para las personas que accedan a nuestra oferta turística. También decirte el zoológico, creo que no lo has mencionado, ¿no?
El zoológico el sábado, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, y también es algo, nosotros tenemos un zoo botánico que...
El domingo, perdona, es el domingo el zoo.
Es el domingo 27, y pocos lugares los tienen, porque como la propia palabra indica, es un zoo botánico. ahí se hace recuperación de especies, se cuida la naturaleza, se cuidan a la reproducción asistida de las especies que están en peligro de extinción, y también hay una guía explicativa que muestra todo lo que se está haciendo y además contribuye a un turismo de familia, un turismo de proximidad, un turismo familiar, un turismo que nosotros queremos atraer y mimar especialmente, porque en estas circunstancias actuales además es lo que hemos primado.
Sí, señor. Bueno, son muchísimas actividades, como digo. Lo suyo es que se metan en la página del ayuntamiento, jerez.es. Ahí lo van a encontrar, buscan turismo y luego ya tienen todas las actividades. Y si no, bueno, pues ese teléfono, el 956-14-9560, donde se van a poder informar y van a saber, bueno, qué es lo que tienen que hacer para poder hacer cualquiera de estas visitas y sobre todo disfrutar de nuestra ciudad, que es lo suyo, también durante este fin de semana. Isabel, ya sabes que al final me gusta dejar un poquito de tiempo para que el entrevistado diga lo que quiera, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Bueno, pues decir eso, que se ha preparado todo un elenco de actividades con mucho, mucho cariño para que toda la ciudadanía de Jerez la disfrute, para que la disfruten nuestros visitantes, nuestros turistas, y que tenemos que celebrar el Día del Turismo porque es una actividad motor, es nuestra industria primaria, para la cual además tenemos materia prima más que sobrada. Y podemos vender cualquier cosa porque es que tenemos una ciudad que tiene todo, como siempre digo, que tiene arquitectura, que tiene vino, que tiene patrimonio y que sobre todo tiene esta gente tan especial que son los jerezanos y las jerezanas, que con tanta calidez acogen siempre a todo el turismo. En ese sentido, esta celebración va también por ellos, por la ciudadanía de Jerez, que de esta forma tan específica acoge a todos los visitantes. Por eso no se olvidan de nuestra ciudad, no solo por lo material, no solo por el patrimonio, no solo por los vinos, no solo por la gastronomía, sino por estos ciudadanos y ciudadanas que tenemos aquí, que son magníficos y hacen esta acogida tan andaluza y tan jerezana que es inolvidable.
Pues nada, por eso queríamos hablar hoy un poquito de este tema, del Día Mundial del Turismo, de cómo lo vamos a celebrar precisamente también aquí en Jerez de la Frontera. Isabel Gallardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. Gracias.
A vosotros siempre.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, Más de uno Jerez. Ya saben que los viernes a mí me gusta celebrarlo de una forma muy especial, y qué mejor forma para celebrar que comenzamos un magnífico fin de semana que acercándonos hasta el Club Nazaret, el que está de lujo allí siempre, es nuestro amigo David Carretero, que es el coordinador de la oficina de atención al socio. Mr. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo.
Envidia pues sí, cochina que me da usted, ¿eh? Bueno, está todos los días allí.
Pues la verdad que sí, es un lujo estar aquí.
¿Es cierto que le van a dejar el salón matrimonial para usted ya, para que se quede allí a vivir directamente, como si fuera el guarda de aquello, de la finca?
Ojalá.
Vamos, que ojalá. El edificio de donde está el salón matrimonial es impresionante, es precioso.
Hombre, es precioso ese edificio, es precioso. Bueno, ese realmente, antaño, cuando se compró el club, se adquirió el club, pues ese edificio era la casa de los dueños de la finca.
Por eso digo, ¿verdad? Usted lo pide, que se lo dejen y ya está.
Es una maravilla, es un palacete, vamos. Sí, el edificio, es precioso.
Bueno, esa es una de las joyas que tenemos allí en el Club Nazaret. Tiene muchísimas.
Una de tantas.
Por cierto, este fin de semana, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, precisamente mañana se celebra aquí en nuestras instalaciones, en la Hípica, la sexta Copa de Andalucía de Doma Clásica. Una de las pruebas de la sexta copa se celebra aquí en nuestra instalación mañana a partir de las 10, como he dicho antes, aquí en la zona de Hípica. Esta competición consta de muchas pruebas. Aquí durante el año celebraremos aquí, esta es la primera porque se ha ido atrasando con todo el problema que existe con lo del COVID. Y se celebra en distintos clubes durante el año. Y esta es la primera que se celebra aquí este año.
Mañana, venga, lo apuntamos por aquí porque ya tenemos algo que no se nos puede olvidar. ¿Qué más tenemos por ahí, cositas que hacer en el club? Porque allí no se aburre uno nunca, pero aquí, si hay recomendación, mejor.
Poco aburrimiento. No damos tiempo a que nadie se aburra. Por lo pronto, bueno, pues mira, nuestras instalaciones deportivas, que son fabulosas,
No te muevas mucho, David, que perdemos la cobertura.
Vale, pues ahí. Ahora se me escucha bien, ¿no?
Se te escucha,
vale,
sí.
Las pistas de tenis que son maravillosas, las nuevas pistas de tenis. Y bueno, la escuela, que ya la escuela, como he comentado en otras ocasiones, la escuela está trabajando ya en ella con todos los jóvenes, desde, bueno, la escuela de tenis desde prebenjamín hasta ya adultos. La escuela siempre está funcionando con todo tipo, no hay edad para practicar el tenis, y para estar en la escuela. Y bueno, hablemos de nuestro gimnasio, que por cierto, hablando de gimnasio.
El Pepe se está poniendo cuadrado últimamente, ¿no? Está perdiendo la forma redonda por la cuadrada. Sigue grande, pero no da cuenta de gimnasio.
Sí, pero un cuadrado muy grande.
Vamos, Pepe ve el gimnasio y da un rodeo. No se le vayan todos a entrar.
Pues precisamente, mira, durante el verano, en el jardín de la antigua guardería, pues se ha estado dando las clases de spinning. Y ahora ya en esta fecha, y a petición de los mismos socios, pues se está dando la carpa que hay en la terraza de la piscina infantil. Una carpa que tenemos allí grande. Bueno, pues allí se han instalado todas las bicicletas estáticas, y bueno, allí se está dando las clases de spinning, la verdad que muy acertadamente, porque está al aire libre, no estás dentro de una sala, y mientras que el tiempo lo permita, en esta bendita tierra que tenemos, que el sol aquí siempre está brillando, pues se seguirá dando allí las clases de spinning.
Yo esto, verá, yo entiendo que le guste a la gente y todo esto, pero nunca he entendido yo lo del spinning, esto de cómo es que le gusta tanto al que empieza a practicarlo. Pues si yo ya me monto en la bicicleta y me cuesta trabajo ponerte la bicicleta, y ahora corre más, ahora corre menos, ahora levanta para arriba, ahora lo bajo, ahora esto, ahora lo otro, y con la musiquita, pum, pa, pum, pa, pum, pa, y que, pues no sé, pero luego te los ves y están disfrutando como enanos.
Disfrutando,
¿no?
sí que es verdad. Ahí está también la habilidad del buen monitor,
hombre,
que es el que te está animando a hacer todos los ejercicios que le va dictando, y los demás, bueno, pues los alumnos lo hacen con una satisfacción tremenda, ¿eh?
Sí, señor. Conmigo, desde luego, el monitor estaría ganando su sueldo fijo, vamos, el doble tenía que ganar para animarme a mí, pero oye, pero que está bien, porque luego te lo ves y dices tú, vaya tela, ¿cómo están los tíos? Y dale que te pego para arriba, para abajo, y no se cansan nunca, y dices tú, pero vamos, el señor va a que de verlo me estoy cansando. Es tremendo. Bueno, y aparte, que hemos comentado lo del tema del gimnasio, las instalaciones que tiene el gimnasio del Club Nazaret son espectaculares, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, y como saben, en el gimnasio está la parte de las máquinas, bueno, están los aparatos de musculación, están las cintas, todo tipo de aparatos de última generación. Y bueno, incluso allí se da, bueno, en el que está contiguo al gimnasio, se da las clases de yoga y de pilates. Aquí un gran abanico de actividades dentro del gimnasio que se dan diariamente.
Y lo bueno es que uno acaba reventando el gimnasio, se coge ese barba y ya está, ¿eh? Y después
a tomarse la cervecita y la tapita, porque hay que coger
fuerza.
Claro,
me he tirado con el spinning una hora dando portereta con la bicicleta, pues lo meto yo, relajado un poquito, no voy a llegar a mi casa todo hecho polvo ni nada, no, con tranquilidad, porque allí tenemos nuestro restaurante, tenemos nuestra terraza, tenemos, bueno, las instalaciones del Club Nazaret, que son espectaculares, no solo para todo aquel que quiera practicar deporte, sino también para el que quiera practicar la buena gastronomía, que es mi caso, yo me quedo más ahí, pero bueno.
Por supuesto, como el buffet que preparamos aquí los domingos, que este domingo es como siempre, son buffets espectaculares, a unos precios, vamos, súper asequibles, porque son de elegir entre tres primeros, cuatro segundos, con tu postre, la bebida, el pan, todo incluido, con precios de adultos, para los adultos de 8 euros y para los niños de 6 euros, o sea, vamos a ver. Unos precios que son súper asequibles para estar aquí en estas instalaciones.
Lo que yo te decía al principio de la entrevista, hijo, para quedarse a vivir allí, ya está, sería lo suyo. Claro. Bueno, David,
que sí.
Quería, como siempre, agradecerte que hayas estado con nosotros. ¿Querías comentar algo más, por cierto?
No, que todas las escuelas están ya en funcionamiento, todas las escuelas, tanto la de tenis, baloncesto, taijitsu, muay thai, danza, flamenco, música, baile de salón e hípica. Y las escuelas son para los socios, y para todos los no socios que estén interesados también pueden practicar aquí su deporte favorito.
Pues nada, lo que tienen que hacer, apuntarse ya. David Carretero, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Leo.
Hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el nuevo encontronazo entre Gobierno y Comunidad de Madrid, como se ha encargado de hacer constar el ministro Illa. Mientras el viceconsejero de Sanidad madrileño anunciaba las nuevas restricciones en Madrid, que se van a extender a 8 barrios, a 8 zonas sanitarias básicas más, pero que no se van a aplicar a todo el territorio, el ministro de Sanidad anunciaba comparecencia sorpresa para dejar claro que la recomendación del ministerio es mucho más estricta y pasa por cerrar todo Madrid. Comparecencia solapada a la misma hora que la del gobierno madrileño, Mercedes Pascua.
Sí, ya ha querido dejar muy claro que no se han atendido las recomendaciones que había hecho el gobierno, que pasaban por esas restricciones prácticamente a toda la región de Madrid.
Primera recomendación que ha hecho el gobierno de España, todas las medidas que se han aplicado a 6 distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de seis distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes, que es el doble en números redondos de lo que la media que tenemos en España.
Y ya ha valorado su comparecencia como un ejercicio de transparencia, pero ha dejado claro en todo momento que quien toma las decisiones es la Comunidad de Madrid.
4 días ha durado la tregua escenificada por Sánchez y Ayuso, recordarán, el pasado lunes. Bueno, las nuevas restricciones anunciadas en Madrid van a entrar en vigor a partir de la semana que viene y en total, sumadas a las que ya están en marcha, van a afectar a 1 millón de personas. Vamos a detallar y a recordar cuáles son esas nuevas medidas. Madrid, Laura Lorenzo.
Restricción de movimiento solo para aquellas cuestiones indispensables, limitación de aforo al 50% para la hostelería y comercios que tendrán que cerrar a las 10 de la noche. Además, se clausuran los parques y jardines. No hay nuevas medidas que afecten a toda la comunidad, como se había especulado, aunque el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, recomienda a toda la población evitar los desplazamientos.
Queremos hacer recomendaciones que son importantes para evitar todo movimiento innecesario. Insistimos en recomendar la utilidad del teletrabajo, en recomendar la entrada escalonada a los puestos de trabajo, es decir, todas esas son situaciones que vamos repitiendo en las últimas semanas.
Las nuevas zonas básicas afectadas están 2 en Alcorcón, 1 en Fuenlabrada y 5 en Madrid capital, mientras que la semana que viene se empezarán a hacer los test a la población afectada, empezando por Puente de Vallecas.
En Navarra se acaban de ampliar 2 semanas más las restricciones vigentes. La otra cita del día la situamos en Barcelona, donde un sonoro "Viva el Rey" de los presentes ha puesto fin al acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que por primera vez en 20 años y por decisión del gobierno no preside el rey. El presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha perdido la ocasión de hacer constar en su discurso su enorme pesar por esta ausencia, Eva Llamazares.
Sentimos un enorme pesar, ha dicho el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ante un impasible ministro de Justicia. El lamento no es solo por la tradición, sino que guarda relación con el vínculo constitucional entre corona y Poder Judicial.
Por todo ello, la presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Acto marcado en esencia por esa ausencia. Cristina Menéndez, la primera de la promoción, ha reprochado que se use al Consejo como moneda de cambio político y, a petición de un vocal, el acto ha terminado con toda la sala gritando un contundente "Viva el Rey".
Les contaremos a partir de las 2 las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, que agradece el papel neutral del monarca y recuerda que es el gobierno quien tiene que refrendar la agenda de Zarzuela. Estaremos muy atentos a París porque se acaba de producir un ataque con cuchillo y que habría dejado heridas a 4 personas, de ellas graves. El ataque se ha producido muy cerca de los antiguos locales de Charlie Hebdo y ya hay un sospechoso detenido. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Sí, la policía acaba de confirmar haber detenido ya a un sospechoso como autor del acuchillamiento de 4 personas en el centro de París esta mañana, poco antes del mediodía, como decíais, en las inmediaciones de la antigua sede del semanario Charlie Hebdo. 2 de las víctimas se encuentran en estado muy grave. Toda la zona está acordonada por un importante operativo policial. Ante la presencia también de un paquete sospechoso, por precaución se han cerrado escuelas y guarderías. Hasta ahora se desconoce si ha habido algún tipo de reivindicación por parte del agresor, al que aún no se habría identificado. Recordamos que un sospechoso ha sido detenido detenido muy cerca del lugar del ataque.
A partir de las 2 de la tarde estaremos además atentos al tiempo, porque la borrasca Odette, que se está dejando notar ya en muchos puntos del país, nos va a dejar rachas de viento muy fuerte y un fin de semana pasado por agua. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde, como muchas otras noticias, en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 25 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249 euros. Dormitorio juvenil 339 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Déjame en paz y en paz y en paz. No me dé guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz y capaz. Vivir mi cuerpo bajo tierra.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Les recuerdo, 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en internet, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora en www.ondacero.es/Jerez. Y más fácil todavía, directamente nos pueden escuchar con el teléfono móvil o con la tablet si se descargan la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, ayer se daba a conocer públicamente, o se hacía la presentación oficial, de la Peña Flamenca Feminista LGTBIQ más La Lola, aquí en Jerez. Vamos a hablar con la presidenta, con Carmen Rodríguez. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuando estamos hablando de esta Peña Flamenca La Lola, a ver, cuéntame cómo surgió la idea. Bueno, no sé yo si habrá muchas peñas de estas características.
Pues yo creo que somos la primera en Jerez, que nosotros sepamos, que hemos estado buscando un poquitillo por internet, somos la primera a nivel también del mundo. Uh-huh. Que lo decimos así con la boquita chiquita, porque
por si acaso
responsabiliza además, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, es que os habéis metido en un proyecto ciertamente potente, ¿no?
Sí. Sí, yo, en un lío, en un berenjenal nos hemos metido, vamos. Bueno, ahora hablando en serio, fue una iniciativa que, como siempre pasan estas cosas, tienen su germen ya hace varios meses. Uh-huh. Hay unas colaboraciones previas con entidades feministas, colaborando cosas. La peña tiene su sede en la Guarida del Ángel. Uh-huh. En la calle Porvenir. Uh-huh. Todos sabemos que Mario González es su gerente. Uh-huh. Y además secretario de la peña. Es una persona muy activa, muy inquieta, y se vienen haciendo en la guarida ya eventos, exposiciones, que tienen siempre su punto reivindicativo. Y una cosa llevó a la otra, y hablando, pues nada, al final dijimos, ¿y por qué no le damos a esto una forma seria? Y nos hacemos una peña, y ya está, ya. Y bueno, como aquí el tema feminista, el punto feminista y LGTB es importante, yo hace ya mucho tiempo que vivo en Jerez, no sé, mucho, y en Andalucía casi toda mi vida, soy activista lesbiana. Estuve en Onda Jerez llevando un programa que se llamaba Desde Fuera del Armario, más de 8 años, y el año pasado en la UCA hicimos Radio UCA Incluye. Es decir, que ya venimos con cierto activismo, y la vicepresidenta Sonia Arnaiz, que tiene una periodista que tiene una larga trayectoria en trabajar con asociaciones de mujeres. Total, que nos juntamos los ingredientes para el caldo perfecto.
Y bueno, como digo yo, ayer fue la presentación, tenéis como madrina a María del Mar Moreno, como sí. padrino precisamente a este hombre que estamos escuchando de fondo,
Fernando Soto, sí.
que es un lujazo,
regalo,
¿no? Estuvieron allí
regalo.
Los dos.
Qué regalo, y... que además que buena armonía, que entrega, que no sé, hubo, y bueno, también estuvieron además el presidente de las peñas provincial, uh-huh. el local, estuvo Gerelecei uh-huh. con su presidenta, estuvieron algunos actores, cantantes, artistas, y los que no pudieron porque el aforo era reducido por la situación en la que estamos, que tuvimos aforo completo y tres veces más que hubiéramos podido habilitar. Y luego, pues, las que no pudieron venir nos mandaron algunos saluditos por vídeo y esas cosas. Muy emotivo todo. Algunas lagrimitas hasta cayó y todo.
Hombre, la verdad es que, bueno, es vuestro niño, ¿no? Ya directamente, ¿no? Ya lo sí. tenéis, ¿no? Ya sí. oficialmente ya existís como peña, esta primera peña sí. flamenca feminista LGTBI. Bueno, podemos decir del mundo, y como dices tú, una responsabilidad muy grande, pero bueno, ¿cómo lo tenéis enfocado? ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué actividades bueno. estáis ya? Porque me imagino que ya estaréis programando cositas, ¿no?
Sí. Bueno, pero verás, todo siempre cogido con...
Sí, con pinza, ¿no? Por culpa del bicho este que tenemos.
El bichito este. De hecho, teníamos preparado y programado ya un congreso de una mañana con una serie de ponencias y conferencias sobre mesa redonda para debatir precisamente y escuchar, porque para programar bien habrá primero que escuchar. Sí. Y venía además el autor del libro, los nombres, más pillado que no tengo los apuntes delante.
Bueno, no te preocupes.
Bueno, que lo teníamos muy bien y hemos tenido que posponer. Entonces vamos a empezar a hacer cosas con bastante prudencia. Queremos hacer un ciclo de cine flamenco y luego con su coloquio y su debate después para hablar precisamente, porque esta peña la intención que tiene es poner luz y foco en aspectos que dentro de la cultura del flamenco están menos tratados, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, la figura de la mujer y, por ejemplo, la figura de los artistas y personas pertenecientes a esta cultura que tienen, vamos a llamarlo, una afectividad diversa. Y así lo dejamos, ¿no?
Sí. Entonces, que es lo mismo que en todos lados y en todos los sectores, lo que pasa que a lo mejor tienen un poco más de visibilidad, ¿no? Por dedicarse al mundo del espectáculo, ¿no?
Claro, y lo que queremos además es que sea que nuestra sede sea un espacio donde la gente tenga garantizada una libertad de expresión, por supuesto, siempre con los criterios debidos pero por ejemplo, nuestra vicepresidenta en la presentación recordó que siempre que una mujer toca la guitarra o hablamos de pionera, y entonces ella muy acertadamente decía, hace ya 150 años que había mujeres así, vamos a dejar ya de ser pionera y vamos a traernos a la memoria todas esas figuras que han terminado siendo olvidadas, y esto es un trabajo de investigación que tenemos ya puesto en marcha. Y luego, por supuesto, habrá actuaciones y habrá alguna jornada y como te he dicho antes, empezamos por un ciclo de flamenco y poco a poco pues iremos, ahora vamos a lanzar ya la captación de socios.
Eso te iba a decir, que lo primero es sentar las bases de la peña, es sí, decir, claro, contar con un número de socios claro. que sea importante, ¿no?
Sí, porque la Junta pues tiene sus pensamientos y sus ideas, pero aquí, como te he dicho antes, lo primero de todo va a ser escuchar las propuestas y la presentación fue un momento estupendo para hacer conexiones y ya empezamos a recibir propuestas y por supuesto tomamos buena nota y a ver si lo podemos sacar todo esto adelante, siempre con el permiso del señor Bichito.
Sí, no, es que estamos todos exactamente igual. Bueno, como decimos, peña feminista, peña LGTBI, pero me imagino que estará abierta a todo el mundo, es decir, hombres, heteros, me imagino
no tendría
que...
No tendría sentido. Una cosa es que nosotros prestemos una especial atención a un sector que creemos que está más olvidado, que tiene menos presencia o menos posibilidad, que no tiene tantos espacios, que no se da tanta oportunidad por diferentes razones. Esa es una cosa, y otra cosa que, por supuesto, es que además lo tenemos muy claro. Nosotros somos parte de una sociedad y o contamos con todo o aquí no se puede hacer nada. Entonces tenemos que ir todos a una. Y muy acertadamente alguien ayer comentó, luego ya en los comentarios finales, tomó el micro y la palabra y dijo, es estupendo que esta peña tenga este enfoque, pero ojalá este espíritu se lleve también a las otras, de manera que esa atención termine estando considerándose como algo natural y normal. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver.
Uh-huh. Hombre, esperemos que se vaya cumpliendo. Al final verás cómo sí, ¿eh? Cómo se van a ir cumpliendo todos esos objetivos, bueno, que habéis planteado en un principio. Va a ser complicado, como es normal, como cada vez que empieza algo, pero luego sí, al final sí, se consiguen, claro, las cosas.
Sí, claro, no, es inevitable que algunas personas piensen, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pues ya en el momento que dices que en qué sentido tiene esto, ya a lo mejor ahí ya está la respuesta, ¿no? En cuanto creemos que dar una visibilidad, una mirada distinta desde una perspectiva concreta, no, nosotros no molestamos a nadie en el sentido de que nosotros venimos a sumar. Nosotros no, o sea, vamos a trabajar como trabaja una peña y lo que estamos es sumando. Todo es válido y lo nuestro también, es lo único que pretendemos. Y por supuesto, estar abiertos absolutamente a todo. Es que si no, como he dicho antes, no, esto no tendría sentido.
Bueno, nosotros queríamos hacernos eco, ya tendremos ocasión de ir charlando a medida de que vayáis programando cositas. Y nada, yo agradecerte, Carmen, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Bueno, y me gusta al final de las entrevistas dejar un minutito para que el entrevistado diga lo que le dé la gana. Tú aprovecha que tienes el micrófono de Onda Cero, pues mira, di lo que quieras.
Pues que...
¿No estáis con la captación de socios? Pues aprovecha.
Sí. Mire, tenemos una necesitamos el apoyo de las personas. Tenemos una página de Facebook que se llama Peña Flamenca Feminista LGTBI La Lola. El nombre es larguísimo, pero es que en el nombre queríamos ya llevar las intenciones y así no hay confusión. Vamos a poner en el Facebook el enlace a la inscripción, el que quiera. Pero que también se puede venir a nuestras actividades si no es de socio. Estamos abiertos. Vamos a ir subiendo, como estamos con en la época... Uy, me voy a pasar del minuto.
Tranquila, que lo del minuto es relativo.
Que como estamos en la que estamos, estamos ya buscando el modo de transmitir por streaming, ¿no?, las cosas que hacemos y eso, y crear nuevos espacios. Ah, una cosa que se me olvidó. Sí, ya tenemos fecha para empezar a realizar un podcast sobre flamenco y recordando figuras históricas y haciendo alguna que otra entrevistilla. No pretendemos hacerte la competencia, ¿eh? Y solamente, pues bueno, para... Como no se pueden hacer los ciclos de conferencias todavía y eso, pues es una manera de contar.
¿Y cuál es la fecha?
Pues es que hoy justamente tengo que viajar, que por eso tenía un poquito de agobio. Y en cuanto regreso, pues yo supongo que la segunda semana de octubre. Uh-huh. Ya lo publicaremos también.
De esta forma lo que tenemos que hacer es colimbrear por ahí, por el Facebook, este fantástico, maravilloso. Yo creo que con que pongan Peña Flamenca Feminista no le van a aparecer,
sí,
muchas, ¿eh?
No, eso es una ventaja que tenemos. Bueno. Y que, bueno, que ya por supuesto mandaremos el enlace y las cositas por si queréis echar un vistazo. Y sobre todo lo que pretendemos además crear conversación, que la gente opine, que diga y que cuente y no sé, y establecemos eso, un poquito de charla, ¿no?
Y sumar, como dices tú, que me parece que es importante, eso siempre es lo fundamental. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estaremos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Déjame en paz y en paz y en paz, no me des guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz y capaz vivir mi cuerpo bajo tierra.
Déjame en paz y en paz y en paz, no me des guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz y capaz vivir mi cuerpo bajo tierra.
Le pido a Dios y a Dios y a Dios, no seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, vivir, vivir. Esto que queda, queda, que me queda. Y como el barco se va a hundir, te digo, ay, sálvese quien pueda.
de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ortopedia San Dionisio Sanicor retoma su horario habitual de atención al público de mañana y tarde. Nuestros profesionales le atenderán gustosamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas en cualquiera de nuestros centros. Realizamos atención a domicilio para aquellos casos urgentes o mayores desasistidos y contamos con productos para alquiler como sillas, grúas y camas. Óptica y Ortopedia San Dionisio Sanicor, rumbo a tu salud. Juntos lo conseguiremos.
En Supersol estamos contigo. Y hasta el 29 de septiembre con superofertas como la pechuga de pollo a 4,69 euros el kilo. Y hasta el 6 de octubre el queso mezcla semicurado Torrecampos a 5,45 euros el kilo. O el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 12,89 euros. Supersol es tu tienda.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Y continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes. Ya saben que a mí de vez en cuando me gusta hablar con miembros de la plataforma Por Hasta Regia para ir conociendo un poquito los avances que se vayan produciendo. Hace muy poquito la zona recibía una visita de la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico de la Junta, Mercedes Colombo, concretamente, que... bueno, se comprometía a ciertas cosas. Vamos a hablar con uno de los miembros de esta plataforma, de la plataforma Hasta Regia. Pepe Mata, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, teníamos visita, también estaba el delegado de aquí, del Ayuntamiento de Jerez, estaba Francisco Camas, hablando precisamente del plan director, de todas estas cuestiones. ¿Qué habéis sacado en claro? Porque yo es lo que quiero que me diga. ¿Qué habéis sacado en claro después de esa visita? Al final la Junta se va a implicar en el proyecto, vamos a poder ver ya algo de Hasta Regia, esto vamos a tener que esperar mil años.
Lo que yo he sacado en claro, pero esto soy yo, que lo que hace falta es conocimiento, o sea, vamos a ver, la mayor parte de la gente, unos saben que existe Hasta Regia, pero otros no saben ni siquiera que existe, y los que saben que existe no tienen conciencia de lo que es aquello. Entonces, esta visita ha sido muy, muy interesante desde nuestro punto de vista, porque le hemos podido explicar a Mercedes Colombo, le hemos podido explicar qué es Hasta Regia, y ella creo que lo ha entendido perfectamente. Luego le hemos estado explicando cuáles son los pasos que creemos nosotros desde la plataforma que tendría que dar la Junta de Andalucía para implicarse. Cosa que también creemos que ella no ha dicho, creo que sí, estos son los pasos a dar. Y luego, claro, cuando hablábamos de que, bueno, que los terrenos tendrían que pasar a ser de dominio público, ¿no? Claro, ella se echaba las manos a la cabeza diciendo, estamos hablando de 80 hectáreas. Mira, estamos hablando de una miseria. ¿Por qué? Porque eso es terreno de secano, que no es tampoco, y para la Junta de Andalucía, no ya porque... dieron un justiprecio, ¿no? Incluso a precio de mercado, y le estuvimos ajustando y dije yo, bueno, pero si esto no es mi dinero, digo, pues ahí está esto, ese es el tema. Con lo cual quiero decirte que ha sido una visita muy fructífera desde nuestro punto de vista, porque le hemos podido explicar a ella cuáles son nuestras ideas, qué es Mesa de Hasta en primer lugar. Ella lo ha entendido perfectamente, ha entendido nuestras ideas, y creo que ahora mismo está por la labor. Ahora mismo dice, mira, oye, voy a pelear en Sevilla que esto tire para adelante. Y entonces nosotros, esto ha sido un balón de oxígeno muy grande, saber que la Junta de Andalucía, por fin, desde Cultura de Cádiz, pues parece ser que sí, que vamos a trabajar en este sentido todos juntos. Y eso, ya digo, que creo que ha sido una visita muy, muy fructífera.
Bueno, para que todo esto salga adelante, para que se vayan dando esos pasos, algo fundamental, y además por lo que tú me has comentado y me han comentado otros miembros de la plataforma, es el plan director, ese documento que diga, mira, esto hay que hacerlo así, 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 así. ¿Cuándo se va a tener ese plan director?
Vamos, el plan director, ya tú y yo lo hablamos hace tiempo. Pues fue un planteamiento que le hizo la plataforma por dentro de la hoja de ruta que nosotros teníamos. Lo primero era el plan director. Se lo planteamos al Ayuntamiento de Jerez. El Ayuntamiento, Paco Camaís, extraordinario, o sea, rápidamente dijo, oye, de acuerdo, venga, ¿qué hace falta? Bueno, pues hace falta una serie de personas que se dediquen a esto. Entonces, del plan de empleo, pues al principio eran 7, pero después tú sabes que hubo problemas con el plan de empleo por la subida del salario mínimo, etcétera. Bueno, y quedaron en 5. Estos cinco personas han estado reuniendo con gente del Museo Arqueológico y están elaborando el plan director. Yo creo que el plan director va lento. Paco decía que en una semana ya estaría. Sí, un par de semanas lo dijo hace una semana, o sea, con lo cual tendría que estar el plan director dentro de la semana que viene. Pero yo me temo que el plan director no va a estar todavía, va a tardar más tiempo. Pero en fin, el hecho de que el plan director no esté no implica que se puedan empezar a hacer cosas paralelas o seguir haciendo cosas paralelas, ¿no? Como por ejemplo, pues la adquisición como público del yacimiento, ¿no? Y otra serie de cosas que se pueden ir haciendo sin necesidad de que el plan director esté terminado. Porque ya yo creo que el plan director va para largo. Paco, yo creo que ahí dijo una cosa, pero me parece a mí que no va a poder cumplirla.
De todas formas, si nos ponemos a pensar, tú sabes que aquí estamos todos deseando de poder ver algo, precisamente antes de que los que solo puedan verlo sean nuestros hijos o nuestros nietos, es decir, que queremos verlo en vida. Por ejemplo, el tema de la adquisición de los terrenos del yacimiento. Esto, más o menos, conociendo cómo es la administración pública, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando?
Vamos, podemos estar hablando de pasado mañana si quisiera. Vamos a ver. El dinero que vale el yacimiento no es demasiado. O sea, para un presupuesto de la Junta de Andalucía, eso es, no de la Junta incluso, de lo que tiene en cultura en Cádiz, no es dinero. O sea, estamos hablando, bueno, lo puedo decir perfectamente porque eso es de dominio público. O sea, una hectárea de terreno en secano anda entre las 10 y 12 mil euros. Una hectárea. O sea, que la parte de dentro del circuito de la muralla, estamos hablando que serán unas 25 hectáreas, creo que son, ¿no? Estamos hablando, bueno, incluso si cogemos todo lo que es el perímetro de la ciudad, pues estaríamos hablando de 40 hectáreas. Como te das cuenta, para la Junta de Andalucía eso no es dinero. O sea, para ti y para mí sí, porque para ti también estamos tiesos.
Bueno, para mí no tanto, Pepe.
¿No?
Si quieres, ya lo compro.
Ahí, me gusta, me gusta tener amigos así.
Hombre, hay meses que no cobro todo eso, pero bueno, ahorra dos meses y ya está, no hay problema.
Exactamente. Entonces, estamos hablando de que, bueno, que la Junta de Andalucía pues llega perfectamente, bueno, estamos hablando a lo mejor de 400.000 euros, o sea, 400.000 euros para la Junta de Andalucía, vamos a ver. Es lo que le ha dado.
Pepe, yo creo que lo más importante, que no hablamos de que sea una cosa puntual, que esto ya lo ha hecho la Junta muchísimas veces para otras muchísimas cosas y no ha habido problema, ¿no? Que es a lo que voy, ¿no?
Ninguno. Y esto basta con que pasado mañana haya una, incluso dentro de los presupuestos de este año, que haya una ampliación de presupuesto, pues, como ya la Junta de Andalucía le ha dado 12.000 euros, iba incluido, para yacimiento, perdón, 1.800, bueno. Bueno, una miseria. Pero esa miseria hace de que exista ya un presupuesto para de la Junta de Andalucía hacia mesas de hasta. Entonces resulta de que simplemente tiene que haber una ampliación del presupuesto.
Modificación, o sea, que eso se puede hacer este año.
Se puede hacer perfectamente. O sea, incluso si lo quisiera hacer este año, hacía una ampliación de presupuesto y lo compraba. Pero, oye, que mira, que esto no podemos, bien, pero es que el año que viene está aquí ya. Bueno, pues métalo en el presupuesto del año que viene, la compra del yacimiento. O sea, que si esa la Junta quisiera, no es que no lo vaya a ver tus hijos, es que no nos va a dar tiempo ni a que llueva mucho, y ya está hecho, ¿no?
Porque una vez que tengamos los terrenos, que ya los terrenos sean públicos, que sean de la Junta de Andalucía, el siguiente paso, ¿qué sería ya? ¿Meterle mano o...?
Bueno, el siguiente paso es decir, bueno, esto ¿quién va a intervenir aquí? Pues yo creo, ¿no? Nosotros creemos, la Universidad de Cádiz, o sea, no puede ser otro, ¿no? Entonces la Universidad de Cádiz se hace cargo, le ceden los terrenos, la Universidad de Cádiz empieza y ya la universidad hace lo que cree conveniente que tiene que hacer y lo hará bien. Y entonces aquí todo el mundo ya se olvida del yacimiento, ¿por qué? Pues porque la Universidad de Cádiz, que tiene recursos, que tiene gente, que tiene que hacer campañas, porque ella tiene gente que está estudiando arqueología, oye, pues empieza a hacer los estudios, empieza a hacer las cosas, y sorpresivamente nos podríamos encontrar de que al parte del yacimiento pudiésemos ir a visitarlo dentro de poco tiempo. O sea, que no pensemos que esto, si quisieran, si hubiese voluntad política, esto en unos años estaríamos ya viendo algunas cosas interesantes. Lo que pasa es que si no hay voluntad política y vamos a dejarlo porque hay interrasta mejor, porque vamos a hacerlo, es que ha habido muchos perros del hortelano y muchos arqueólogos cortijeros, se llama, que esto es mío, y entonces aquí no se toca, ¿no? Sí. Y mucha gente que si yo no voy ahí, aquí no se va. Bueno, pues vamos a dejar todo esto, todas estas manías, ¿no? Y, oye, y vamos a ponerle voluntad política y vamos a empezar a trabajar. O
sea, que si la Junta, yo creo que con que saquen parte de la muralla ya es un pelotazo, vamos. Nada más, hombre, que un trocito, que te vea allí cuatro piedras de la muralla, diga, hombre, tú, ¿cómo? Perdona. Favor,
pero si además hay que limpiar hasta poco, si parte de la muralla está saliendo a sola a causa de la escorrentía. Sí. O sea, hay una escorrentía allí en donde, bueno, que cuando llueve mucho baja a todo el lado y está apareciendo una muralla enorme. O sea, vamos a ver, que si como lo dejemos tranquilo, la naturaleza ya nos va a sacar el yacimiento fuera.
Sí. Bueno, tampoco, o sea, lo digamos tampoco fuerte, a ver si lo van a dejar así.
Sí, que capaz,
¿verdad? Bueno, que nos ponemos aquí a hablar mucho del tema y lo suyo es que se vayan viendo los pasos, que en principio parece que de momento está empezando esto a funcionar un poquillo, que se va viendo movimiento, que eso es fundamental, y luego a ver si se van cumpliendo, bueno, pues esas cositas que estamos comentando, si la Junta quiere los terrenos y nos llevamos todos una sorpresa y poco a poco podemos ir viendo, bueno, pues cómo se va sacando a la luz ese importante yacimiento.
Y que dejen a la universidad trabajar, que la universidad es muy competente.
Bueno,
la
Pepe,
gente que tiene, los arqueólogos de la universidad son gente muy competente.
Para eso estudien. ¿Cómo se suele? Don Pepe Mata, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti.
Hasta luego.
Ya, nos vemos, hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invítate al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Más de uno Jerez, el libro gastronómico viajero.
Sí, señor, no nos olvidamos que estamos a San Viernes y para ello, como siempre, tenemos que abrir nuestro libro gastronómico viajero. Pero no lo abro yo, porque si no sería muy aburrido. Lo suyo es que lo abra nuestro querido compañero, don Pepe Gil. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Leo? Ya estamos a viernes. Estos viernes que vienen, de alguna forma, a salvarnos, a prestarnos auxilios de una semana complicada. Y que queremos de alguna forma realzar, que queremos servirnos de ellos también para de alguna forma introducir otras ideas, otros pensamientos en nuestras mentes. Y el viajar nos sirve no solo para evadirnos, también nos sirve para conocer.
Bueno, Pepe, como prometías la pasada semana, vamos a seguir de viaje entre el Guadalquivir y el Mississippi.
En este viaje que estamos planeando a tierras allí en el océano, desde los estuarios del Guadalquivir y el Guadalete, y que partiendo de Cádiz nos llevará a las sureñas tierras cegadas por el Mississippi, haciendo escala, eso sí, en Cuba, en esa perla del Caribe, que fue provincia española y que tantos lazos con España y sobre todo con la provincia de Cádiz tiene. En un viaje virtual, por lo menos ahora, hasta que se pueda realizar realmente, una cosa que por lo menos este que os habla se ha planteado hacer, se ha propuesto hacer. Nos vamos a detener en uno de esos personajes que unen estos dos mundos. Una mujer valiente, protagonista de una de esas historias misteriosas y aventureras que superan con creces la ficción.
Y entramos hablando de una película, de la película Rebelde. ¿Por qué?
Rebelde es una película documental que trata la vida de Loretta Janeta o Janet Velázquez. María Guy Carter es su responsable y se basa en la controvertida historia de una mujer de origen español, cubano, que no duda en convertirse en hombre para así poder participar en la guerra que el norte y el sur de Norteamérica mantenía en la década de los 60 del siglo XIX, y todo por mantenerse cerca de su marido, un oficial confederado.
Bueno, ya que nos has hablado de Loretta, cuéntanos un poco lo que es la historia real o ficticia o leyenda de Loretta, venga.
En 1876 se edita un libro autobiográfico, The Woman in Battle. En él se relata la historia de esta mujer, su protagonista. Si debemos creerla o preferimos acercarnos con un espíritu más crítico, eso ya es cosa de cada cual, porque hay alrededor de esta controvertida historia tantos que la apoyan, que la creen, como aquellos que piensan que todo es un ardid montado por nuestra protagonista. Existen investigadores que consideran toda esta historia una mentira aburrida para así ocultar sus verdaderos orígenes, mucho más sórdidos, si caben, y humildes, y quizás delictivos. También se apunta a un intento de reivindicar el factor hispano, la presencia hispana, en la construcción de los actuales Estados Unidos, y sobre todo la importancia de las mujeres en episodios históricos trascendentales como este de la Guerra Civil, que enfrentó al norte y al sur, en la propia historia de esta nación. Otros han optado por obtener pruebas que apoyen la tesis del libro y así asentar la versión de Loretta. Recientemente se han encontrado documentos al respecto que apuntan hacia la credibilidad de esta versión en los archivos nacionales de los propios Estados Unidos. Loretta Janet Velázquez, en 1842, fue el año en que nació, nace en la Cuba española y hija de un oficial español oriundo de Cartagena. Su madre era de ascendencia francesa y estadounidense. Se ha especulado algo sobre su origen familiar en el sentido de que fuera descendiente, directa o indirecta, del famoso pintor de cámara del siglo XVII, Diego Velázquez. Pero esto, como todo lo relacionado con Loretta, está por realizar. El caso es que Loretta es enviada a Nueva Orleans a la tutela de su tía, allí instalada, y que no tarda mucho en rechazar el matrimonio concertado por su familia con un joven compatriota español. Y acaba por casarse con un oficial estadounidense destinado en Texas. Cuando la guerra estalla, su esposo, que había optado por el bando confederado, es destinado, y Loretta utiliza sus recursos económicos, que no eran pocos, para formar un batallón y, disfrazándose de hombre, unirse a su marido en la guerra. Todo después de que la tragedia hubiera llamado a sus puertas, pues llevándose a sus hijos pequeños. Una tragedia que le vuelve a visitar al poco, al morir su esposo, en un accidente mientras manipulaba un arma. Loretta continúa en su papel de soldado sureño y participa en diferentes batallas hasta que cae herida y es descubierta. No obstante, sigue obstinada, regresa a los campos de batalla y más tarde ejerce como espía, incluso como espía doble, tanto para el norte como para el sur, pero principalmente en beneficio de la Confederación. Al finalizar la guerra, su vida se hace más aventurera si cabe. Viaja mucho, se convierte en empresaria, participa en movimientos independentistas, reivindica causas y escribe el libro al que nos referimos. Según algunos investigadores, muere un psiquiátrico con otra identidad en los años 20 del siglo XX, en 1923. Nos cabe pensar qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta historia apasionante, que ha sido, como hemos dicho, llevada al cine, aunque sea de forma documental, y que merece quizá mayor atención. Aquí es poco conocida, sin embargo, en algunas esferas de investigación de historia de los Estados Unidos es una presencia constante, porque representa el papel que las mujeres han tenido, más allá de acompañar o de hacer labores de enfermería o otro tipo de labores en momentos importantes de la historia, en momentos bélicos, como una guerra así conocida por todos a través del cine, como es la que enfrentó, aparte de los Estados Unidos, con otra parte, a los confederados con los norteños, ¿no? A los del sur con el norte. Y también de alguna forma nos sirve para introducir un tema que siempre hemos machacado en este espacio radiofónico, que es la presencia en esa gran historia de los Estados Unidos de elementos de ascendencia española o directamente españoles, porque no nos olvidemos nunca, siempre lo hemos repetido, que gran parte del sur de los Estados Unidos había sido territorio español.
Pues nada, Pepe, muchísimas gracias. Como si... Espérate. Oye, que yo quiero comer algo, a ver, algo me recomendarán, ¿no?
En honor a esta aventura, ya sea real o ficticia, propongo una pequeña receta. Un arroz a la cubana con su huevo y plátano frito, pero complementado con unos tacos de carne asada de cerdo, alineadas con una picada de vinagre de jerez, perejil, cebolla, ajo y una pizca de cañina. Yo creo que eso nos traerá aires de La Habana y aires del Mississippi. Y si no, para eso está la imaginación. Pongamos un poco de música y seguramente que nos trasladamos allí. Bueno, hasta la próxima y a comerse el mundo antes que él nos coma a nosotros.
Don Pepe Gil, muchísimas gracias. Oye, que nos vamos con los orishas, ¿eh? Ya que hemos estado por allí, por Cuba, pues qué mejor que hablar de esta Cuba Isla Bella.
Ache, Cuba, Ipocún, Bobo Egun, Mobu un Soro, allí a Titanile, Ache, Bobo Orisa.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Pisa la alta! ¡Hola!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor, lo que fui, lo que soy y seré.
La necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado. Familia, pase, todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, a son lento, ni ya te lo ha regalado.
Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. La la le, le, la la la.
Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas, si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La 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 le, le, la la la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión.
Qué bonito tema, sí señor. 44 minutos que pasan de la una, vamos a ir poniendo el punto y final a esta edición de Más de Uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán. Ahora que tenemos tiempo durante el fin de semana, la recomendación, como siempre, es clara, que se acerquen por el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía. Y si la acompañan con una copita de Bodegas Williams & Humbert, de cualquiera de los vinos de Bodegas Williams & Humbert, pues mejor que mejor. Una copita o dos, como mucho, un consumo responsable, ¿vale? Nos vamos, volveremos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Les dejamos con toda la actualidad con José García Serrano. Adiós.
Nunca perderé mi identidad y de seguro tengo presente. Donde vengo quizás me pueda comprender.
caes y pedas. Mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío despacito y de medio lado, medio lado. Tú vales suave y no te majiste, que la noche es larga y la rumba se ha formado.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Noticias Mediodía en Onda Cero Jerez. José García.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 25 de septiembre. Es tiempo de noticias. Le contamos la información de Jerez y su comarca. Resumimos la actualidad informativa en la sintonía de Onda Cero en titulares. El último informe remitido sobre el COVID-19 en la provincia de Cádiz arroja un balance de 144 personas que se han contagiado. La Guardia Civil detiene en Arcos de la Frontera a una persona por un robo con violencia. El Partido Popular de Jerez insiste en la creación de una tarjeta universal de transporte público. La presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Verónica Guerrero, ha realizado una valoración tras dos semanas desde el inicio del nuevo curso escolar. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, renovó ayer el voto de la ciudad a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. La consejera de Fomento, Mirafrán Carazo, visita el puente de la Barca de la Florida en la carretera A2003. La Delegación de Turismo, Comercio y Consumo, que dirige Isabel Gallardo, ha organizado una programación de actos con motivo de la celebración de este próximo domingo del Día Internacional del Turismo. El Ayuntamiento de Guadalcacín ha apoyado hoy una concentración ante el Centro de Salud para reclamar una atención primaria adecuada. Antes de desarrollar estas y otras noticias, vamos a conocer cuál es el tiempo previsto para las próximas horas. Información que nos llega gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas bajan. Las máximas serán de 29 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras y en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz capital y 25 en Rota. Soplará viento del oeste o del noroeste y viento de poniente en el área del estrecho, donde dejará intervalos fuertes. Y ya mañana sábado tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios, salvo en el campo de Gibraltar, donde bajarán. Soplará viento variable y tendremos viento de poniente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Comenzamos con el desarrollo de todas las noticias en esta jornada. El último informe remitido sobre el COVID-19 en la provincia de Cádiz arroja un balance de 144 personas que se han contagiado. 12 personas han requerido ser hospitalizadas y hay que lamentar el fallecimiento de dos personas. El dato positivo es que se han curado un total en la provincia de Cádiz de 94 personas. En cuanto a los brotes, hay que significar que en la residencia Puerto Luz Resort, en el puerto de Santa María, sigue habiendo 133 casos confirmados y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas, 14 en total. Y cambiamos de asunto. La Guardia Civil detiene en Arcos de la Frontera a una persona por un robo con violencia. La víctima, una persona de edad avanzada, sufrió repetidos golpes en la cabeza por parte de su agresor, que asestó golpes con un machete de grandes dimensiones. El detenido huyó del lugar, dejando al anciano sangrando y semi-inconsciente con un botín de 30 euros. Manuel González es portavoz de la Guardia Civil en Cádiz.
La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un vecino de Arcos de la Frontera como presunto autor de un robo con violencia perpetrado sobre un octogenario al que golpeó en repetidas ocasiones en la cabeza con un machete de grandes dimensiones. Tras cometer la agresión, huyó del lugar con un botín de 30 euros, dejando a su víctima en el suelo sangrando y semi-inconsciente. Pocas horas después, será detenido por la Guardia Civil.
La presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de FLAMPA, Verónica Guerrero, ha realizado una valoración tras dos semanas desde que se iniciara este nuevo curso escolar un tanto atípico. Reconoce que se comenzó el curso con ilusión y al mismo tiempo ha demostrado que las familias están mostrando cierta preocupación por los contagios que se están dando en las aulas.
Desde FLAMPA Jerez, pues analizamos, digamos, estas dos semanas que llevamos un poco desde que comenzó el curso. Es cierto que el alumnado comenzó el curso con bastante ilusión porque tenían ganas de un poco volver a la normalidad. Pero claro, actualmente pues las familias estamos un poco preocupadas porque sabemos que están, digamos, aumentando los contagios. Entonces, bueno, estamos viendo que se están cerrando, bueno, que están las aulas, ¿no?, donde se están dando los casos positivos, pues van de confinamiento, tienen que cumplir la cuarentena, y si es el caso de un docente, pues igualmente las aulas donde ha estado pues también van a casa, digamos. Cierto es que los centros escolares el protocolo se activa en el minuto uno, que los directores o directoras pues se ponen en contacto con la familia y ya, como decía, empieza el mecanismo, digamos, a funcionar. Los niños se quedan o niñas se quedan en casa aislados durante 10-14 días, se le hacen sus pruebas PCR y bueno, ¿qué ocurre? Pues claro que la familia estamos preocupadas. Si valoramos en cambio el trabajo que han hecho los equipos directivos, los protocolos, creemos que funcionan dentro de lo que cabe bien, porque se respeta mucho lo que es el uso de la mascarilla, la higiene de manos.
Sobre las recomendaciones en relación al distanciamiento, ha afirmado que no se está pudiendo llevar a cabo en todos los centros y ha realizado un llamamiento a la responsabilidad a madres y a padres para que no se concentren en las puertas de los centros escolares.
Cierto que el distanciamiento, es decir, el metro y medio que se recomienda, pues eso no se da en la mayoría de las aulas porque sabemos que existe una masificación. Entonces, pues, como siempre se ha pedido desde la FLAMPA, la bajada de ratio, el aumento de la contratación de docentes o la mayor inversión en la escuela pública, pues esto no ha sucedido. Entonces, siempre se va a hacer mucho más complicado el poder estar todos los días en los centros escolares. También desde la FLAMPA queremos llamar un poco a la responsabilidad de la familia, queremos que se cumpla tanto estas medidas de seguridad e higiene dentro de los centros escolares, pero también fuera, porque sabemos que muchas veces las familias se agolpan en las entradas, los niños a veces salen de clase y cuando salen del centro se quitan las mascarillas, se mezclan entre ellos, se abrazan, bueno, es un poco una llamada a la responsabilidad, pero siempre reconociendo el trabajo que se está haciendo en los centros. Es un gran trabajo, han estado todo el verano trabajando sobre los protocolos y las instrucciones del 6 de julio, pero luego sabemos que están las instrucciones del 3 de septiembre, que hicieron que mucho trabajo del que estaba hecho se tuvo que, digamos, que cambiar y que modificar.
Abrimos página política. El Partido Popular insiste en la creación de una tarjeta universal de transporte público. Desde esta formación política consideran un engaño que solo algunas líneas de autobuses vuelvan al horario de invierno. El Partido Popular en Jerez, el representante del Partido Popular en Jerez, Antonio Saldaña, ha indicado que realmente hay que hacer cambios importantes y quiere soluciones.
Bueno, pues desde el Partido Popular seguimos insistiendo, y más ahora en la semana de movilidad y con todos los problemas que que ha habido a la hora de la entrada de los horarios de invierno de los autobuses, seguimos insistiendo en la necesidad de apostar por el transporte público y la creación de una tarjeta universal de transporte público en Jerez, de tal forma que las familias, mediante un pago anual que incluso se le puede incorporar al pago de los impuestos, evidentemente un módico precio, puedan disfrutar de un pase, una tarjeta universal para el transporte público de la ciudad de Jerez. Creemos que esa es la manera de que los ciudadanos se vayan acostumbrando a usar el transporte público, a usar nuestros autobuses. Y así, pues conseguiremos que haya muchísima más afluencia, que haya más viajeros, que en definitiva también se pueda conseguir más recaudación de la que ahora mismo se está consiguiendo y que en definitiva Jerez avance de cara al futuro como una ciudad sostenible y como una ciudad europea donde el transporte público colectivo tiene una especial importancia.
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, renovó ayer el voto de la ciudad a la patrona Nuestra Señora de la Merced en un acto en el que asistió por última vez Monseñor Mazuelos Pérez, que en los próximos días tomará posesión como obispo en las Islas Canarias.
Este año, con más corazón si cabe, ofrezco mi compromiso, vocación de servicio, iniciativa, cercanía, para que este ayuntamiento, en colaboración con las restantes administraciones, pueda allanar el camino para continuar avanzando en la senda de una recuperación económica.
Más asuntos. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, en la jornada de hoy ha girado una visita al puente de la Barca de la Florida en la carretera A2003 en Jerez de la Frontera y ha informado de las actuaciones que se van a llevar a cabo en esta zona.
He querido personalmente conocer el estado de este puente. Es un puente antiguo, de 1926, que a lo largo de estos años pues ha tenido alguna pequeña intervención, sobre todo en lo que afecta a su estructura, no en los estribos que mantienen. Debido a una supervisión realizada por parte de la Julio, ya detectamos una grieta en el estribo. A partir de ese momento hemos continuado vigilando el estado del puente y hemos visto, nos encontramos en una situación donde tenemos que intervenir con urgencia. Nos está ayudando el equipo de la delegación de Cádiz para tener el proyecto de urgencia para garantizar la seguridad y perfecto estado de este puente.
La Delegación de Turismo, Comercio y Consumo, que dirige Isabel Gallardo, ha organizado una programación de actos con motivo de la celebración del próximo domingo, día 27, del Día Mundial del Turismo. Escuchamos a Isabel Gallardo.
Bueno, pues decir eso, que se ha preparado todo un elenco de actividades con mucho, mucho cariño para que toda la ciudadanía de Jerez la disfrute, para que la disfruten nuestros visitantes, nuestros turistas, y que tenemos que celebrar el Día del Turismo porque es una actividad motor, es nuestra industria primaria, para la cual además tenemos materia prima más que sobrada y podemos vender cualquier cosa porque es que tenemos una ciudad que tiene todo, como siempre digo, que tiene arquitectura, que tiene vino, que tiene patrimonio y que sobre todo tiene esta gente tan especial que son los jerezanos y las jerezanas que con tanta calidez acogen siempre a todo el turismo. En ese sentido, esta celebración va también por ellos, por la...
El Ayuntamiento de Guadalcacín ha apoyado hoy una concentración ante el Centro de Salud para reclamar una atención primaria adecuada. La alcaldesa Nieves Herrero ha instado a la Junta de Andalucía a no desatender el resto de patologías porque no todo es COVID y denuncia que el Centro de Salud no está funcionando adecuadamente.
Ha sido una concentración, pero una concentración como un poco limitada por, hombre, ni que decir tiene por la situación. Entonces lo que se reivindica y se exige, aunque los tiempos no están para muchas exigencias, pero ya a la altura que estamos. Y hablando de salud, pues lo único que hemos hecho es apoyar desde el ayuntamiento a la plataforma de vecinos de Guadalcacín y los que nos han acompañado para decirle a la Junta, en este caso a la Consejería de Salud, que el centro de salud funcione al 100% y que COVID solo no hay, que hay más atenciones y que hay más patologías y que queremos una consulta presencial, las que tengan que ser telefónicas, pero no que deriven a todo el mundo telefónicamente, sino que se atiendan a todos los usuarios según las dolencias o según la patología que tenga, no todo por teléfono, y que haya una sanidad pública y 100%. Yo creo que habrá cosas, como decimos aquí, mira, para una renovación de medicamentos, una medicina, de un tratamiento largo, para cualquiera psicofita simple, pero que aunque sea simple, ¿cuándo estoy peor o cuándo estoy mejor? ¿De qué es la fiebre? Y ahora lo que estamos viendo, que se acercan las gripes, que ahora vamos a confundir la gripe con el COVID o con cualquier otra cosa. Entonces, con las autoridades sanitarias, los que tienen que decir que las bajas se cumplan.
Y con este apunte llegamos al final. Sigan en la sintonía de Onda Cero porque les dejamos con las noticias de las dos. Saludos, tengan muy buenas tardes. Sigan en Onda Cero.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. El lema del despotismo ilustrado era todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Desde esa posición paternalista, el gobierno considera que solo debemos saber que la decisión de que el reino esté en Barcelona está bien tomada. Así que como no explican por qué no puede acudir, vamos a entrar en la especulación. Si es para evitar la coincidencia de una hipotética inhabilitación de